Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, un programa de actualidad diocesana para ver algunas de las semillas del reino aquí en Mallorca. Día de hoy es viernes 27 de octubre de 2023. El próximo martes, 31 de octubre, celebramos la fiesta de San Alonso Rodríguez, jesuita. Y al día siguiente, 1 de noviembre, la solemnidad de Todos los Santos. Está con nosotros Javier Montserrat, superior de la Comunidad de la Compañía de Jesús en Mallorca, para conocer mejor a San Alonso y recordar el sentido de esta fiesta de Todos los Santos. También hoy hablamos de la Escolanía dels Vermells de la Seu, que ha abierto el plazo de inscripción para las pruebas de acceso para niños de 7 a 14 años. Veremos mejor en qué consiste esta propuesta formativa de la Seu de Mallorca, con Gloria Verón, directora de la Escolanía. Gracias, José Ponce, al control de la técnica. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado, en directo a través de COPE hasta las 2 de la tarde.
Creo sencillamente, quiero disfrutar de la serenidad del creer.
Próximo martes, 31 de octubre, celebramos San Alonso Rodríguez y al día siguiente, fiesta, 1 de noviembre, la solemnidad de Todos los Santos. Hoy nos hacemos varias preguntas en este sentido. Para ello está con nosotros Javier Montserrat, superior de la Comunidad de la Compañía de Jesús en Palma. Javier, buenas tardes.
Buenos días, Bernardo.
Gracias por
estar aquí.
No hemos comido
y también un saludo anticipado a todos los oyentes de la COPE.
Ahí están. Gracias, Javier. La fiesta de San Alonso es este próximo martes. Se celebra este año en el Socorro. Montesión está en obras.
Así es, en efecto. Este año no se ha podido celebrar en Montesión. Algún año intentamos hacerlo en el Salón de Actos. No fue del todo bien. Y gracias a la colaboración de los padres agustinos de la Iglesia del Socorro, que está al lado mismo de Montesión, pues este año lo celebraremos en la Iglesia del Socorro.
31 de octubre, 31 martes.
31 de octubre, martes a las 7 de la tarde.
Muy bien.
Y esperamos que este año tenga especial brillantez, por muchas razones, y por tanto animamos a todos los amigos de los jesuitas y de San Alonso que acudan a este acto de celebración.
San Alonso vivió hace siglos, pero la santidad es cosa de cada día, de cada momento, hoy, aquí y ahora. Y nos hacemos varias preguntas en ese sentido, ¿no? Antes de nada, Javier, ¿cuál es la diferencia entre un héroe y un santo?
Bueno, un héroe es una persona que desde un punto de vista natural tiene una actuación extraordinaria, sabe vencer circunstancias adversas de una manera muy personal. Esto es un héroe. Naturalmente hay personas que en el mundo de la vida espiritual, de la vida cristiana, también son héroes, porque tienen un empente muy grande, ¿no? Pero el héroe es una cosa distinta del santo. El héroe, no, es decir, el santo, desde el punto de vista nuestro, cristiano, el santo es aquella persona que en su vida interior, en su historia personal, en su biografía, ha tenido una relación especial con Dios, se ha entregado especialmente a Dios, lo que solemos decir, que ha puesto su corazón en Dios, y esto lo ha vivido durante la vida. Esto es lo que significa construir la santidad.
La vida de San Alonso Rodríguez no fue fácil, sin embargo, llegó a la meta, llegó a la gloria. Esto puede animar a personas cuya vida esté bastante liada a no rendirse, ¿no?, a no tirar la toalla.
Efectivamente, San Alonso fue una persona que vivió en Segovia, como todos sabemos. Yo he estado allí miles de veces en Segovia y sé que ahora la devoción a San Alonso en Segovia ha crecido muchísimo. Él fue segoviano y vivió allí hasta que su familia se deshizo. Él se casó, tenía sus trabajos, tuvo dos hijos, y llegó un momento en que todos murieron. Ya podéis imaginar el drama personal que esto supuso para él. Por tanto, San Alonso fue una persona que sufrió mucho, como muchos de nosotros sufrimos, porque la vida es difícil para todos. Esto lo tuvo también San Alonso. San Alonso sufrió. Y cuando llegó a un punto en que se encontraba ya sin familia, solo en la vida, pues entonces decidió hacerse religioso, decidió dedicarse a Dios. Lo intentó entrar a la provincia de Castilla, pero le dijeron los jesuitas de allí que no lo admitían porque no creían que fuera la persona apropiada. Después fue a Valencia, al provincial de los jesuitas en Valencia, y allí sí que lo admitieron. Y entonces entró en la Compañía de Jesús, ya siendo mayor, lo destinaron pronto al Colegio de Palma y vivió toda su vida aquí.
¿Por qué San Alonso Rodríguez es santo y por tanto referente para los católicos?
San Alonso Rodríguez es un gran santo, pero es un gran santo que no es santo habiendo acometido grandes actos heroicos como un misionero, San Francisco Javier, por ejemplo, sino es un santo que se hizo santo y además un gran santo viviendo su interioridad y viviendo la vida ordinaria. Yo pienso que San Alonso, y además esto se puede comprobar por sus escritos espirituales, era un hombre muy espiritual, que pensaba en Dios, que hacía oración, que llevaba a Dios dentro, se dejaba acompañar por Dios en la vida ordinaria. Dios estaba con San Alonso. Y esto, esta intensidad de su vida interior, la podemos comprobar en sus escritos, que se conservan el original en el Colegio de Montesión. San Alonso fue un hombre que se entregó totalmente a Dios, y por eso precisamente es santo, porque la santidad no es otra cosa que la entrega del hombre a Dios. Dios ha creado el escenario del mundo para que los hombres sean santos. Dios creó el universo porque vio que la santidad que podía producirse en este mundo, en la especie, en la estirpe humana, era una santidad grande. Y uno de los que llegaron a esta santidad fue San Alonso.
Hace unos días, el Papa Francisco, precisamente el día de Santa Teresa de Jesús, el Papa Francisco publicó la exhortación apostólica sobre Santa Teresita, Santa Teresa de Lisieux, ¿no? Ella insistía mucho en que la persona santa no está llena de méritos, sino que su santidad es fruto de la gracia de Dios. ¿Cómo se hace esto de que sin necesidad de hacer grandes esfuerzos la vida de uno esté llena, esté orientada a Dios?
En el fondo es lo que nosotros creemos los cristianos, y es que nosotros podemos acceder a Dios porque el mundo nos ofrece la posibilidad de conocer a Dios, pero nosotros podemos acceder a Dios sobre todo porque el Espíritu de Dios, nosotros creemos que el Espíritu de Dios lo inunda todo. Interiormente todos los seres vivientes tienen esta presencia del Espíritu, que está, diríamos, alentando dentro de ellos y en alguna manera dando testimonio de una manera mística, sobrenatural, de lo que es Dios. Entonces, San Alonso fue una persona que vivió esto en toda su profundidad y tuvo una santidad extraordinaria. Y creo que esta santidad, yo siempre lo he pensado esto, hay muchas personas que en el fondo son santas al estilo de San Alonso. Piensa, por ejemplo, tantas mujeres que están metidas en su vida en dramas continuos, en problemas a veces de dinero, familiares, pero que son profundamente religiosas. Y estas personas están viviendo dentro a Dios, como lo vivía San Alonso. Por tanto, la santidad de San Alonso es una santidad que está muy extendida. La santidad de los grandes héroes no está muy extendida, son casos muy concretos. Pero la santidad de San Alonso es la santidad que vive una enorme cantidad de cristianos. Y por eso, si los cristianos aquí en Mallorca, por ejemplo, fuéramos conscientes de esto, tendríamos que tener una enorme devoción a San Alonso.
Dice el Papa en otra carta, en otra exhortación apostólica sobre la santidad, llamada Gaudete et Exultate, dice, en palabras del Papa, ¿no? Es sano recordar frecuentemente que existe una jerarquía de virtudes que nos invita a buscar lo esencial. El primado lo tienen las virtudes teologales, que tienen a Dios como objeto y motivo, y en el centro está la caridad. ¿Nos despistamos a veces perdiendo esto de vista y dándole más importancia a otras virtudes?
Pues yo pienso que sí, que efectivamente, y el Papa Francisco, pues al decir esto, ha tocado, ha puesto el dedo en la llaga. Y más o menos se viene a referir a lo que yo he dicho hace un momento, que lo principal para la santidad es la entrega del corazón a Dios. El hombre que en alguna manera se ha acercado a Dios y tiene esta experiencia de que Dios es lo fundamental y el centro de su vida. Efectivamente, el amor, la esperanza y la caridad, bueno, la fe, la esperanza y la caridad es el amor, son las virtudes teologales donde se centra la verdadera santidad. San Alonso fue un santo donde estas virtudes llegaron a plenitud, y llegaron a plenitud en silencio, de una manera humilde, sencilla, como la mayoría de la gente. que tiene santidad. Yo estoy persuadido de que hay mucha más gente santa de la que nosotros creemos.
Precisamente la meta de los cristianos en la vida es ser santos que no ser canonizados. Quiero decir, ser santos es algo que Dios lo sabe, ¿no? Y esto debería dar esperanza a muchos de nosotros, en el sentido de que no es un juicio humano el que nos espera, sino un juicio de alguien que ve en lo escondido, que ve en lo secreto, y que hace que esto sea mucho más posible de lo que nos puede parecer.
Sí, San Juan de la Cruz tiene una idea muy bonita en la que dice que cuando llegue el final de la vida, de aquello de lo que se nos examinará es del amor, en definitiva, del amor que hemos tenido. Es decir, del amor que hemos tenido a Dios y también a nuestros hermanos, porque lo esencial de nuestra fe es que si nosotros amamos a Dios y sabemos que Dios ama a todos los hombres y Dios está abierto a todos los hombres y está presente en todos los hombres y poco a poco los va conduciendo a la santidad, y a muchos incluso que ahora están viviendo una vida sin Dios, alejados, ¿no? Pero Dios está dentro. Y como la vida es sincrónica, no es día, no, la vida no es sincrónica, pum, un punto y se acabó, sino que la vida es diacrónica, la vida se extiende en el tiempo, ¿no? En el tiempo esa presencia de Dios en todos los hombres acabará aflorando y a todos los hombres les dará la santidad.
Ciertamente interesante este diálogo con Javier Montserrat, cercanos a la fiesta de San Alonso Rodríguez, el próximo martes 31 de octubre a las 7 de la tarde
en la Iglesia del Socorro. Y yo vuelvo a exhortar a todos los que nos oyen y que son en alguna manera seguidores de San Alonso, este gran santo que en el fondo es el exponente de nuestra propia santidad, pues que tengan decisión, que eviten otros compromisos y que vengan a la celebración que tendremos en la Iglesia del Socorro el próximo martes a las 7 de la tarde.
Javier Montserrat, superior de la comunidad de la Compañía de Jesús en Palma, muchas gracias. Y feliz día de todos los santos también, el día 1.
Sí, claro, hemos hablado de la santidad.
Gracias, Javier.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Te regalamos el IVA de todo. En Supermercados Eroski suma ahorro con Eroski Club. Desde el viernes 27 hasta el domingo 29, toda tu compra sin IVA. Te lo devolvemos en tu tarjeta monedero para tus próximas compras. Consulta condiciones. Suma ahorro en Eroski.
Vuelve la Feria de Vehículos de Ocasión de Manacor. Este año especial eléctricos e híbridos. 28 y 29 de octubre en el Polígono de Manacor. Con exposición de coches y tractores de todas las marcas y para todos los bolsillos. Con la garantía de los concesionarios oficiales. Más de 1000 coches y tractores para elegir. ¡Te esperamos!
Si millores l'eficiència energètica de Cateva, t'ajudam fins a un 80% en la teva inversió. Fins al 31 de desembre, vine a qualsevol oficina de rehabilitació o telefona'ns al 871 59 19 00. Deixa fora de Cateva el fred, la calor i l'excés de consum energètic. Campanya finançada pel Fons Next Generation de la Unió Europea. Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i Govern de les Illes Balears.
En Bets Baleares cumplimos más de 30 años gracias a ti. Por ello, hemos preparado una serie de ofertas especiales que no te puedes perder. Porque estamos de aniversario y queremos agradecer la confianza de todos nuestros clientes. Acércate ya a tu tienda Bets más cercana. ¡Feliz descanso! Tiendas Bets en Palma, Inca y Manacor. En Alcampo, findes de frescura a precios de locura. Como los cogollos de lechuga bandeja 3 unidades a 0,89 euros. Tu compra más cómoda y con los mejores precios en alcampo.es o en tu hipermercado Alcampo. Repartimos a toda la isla de Mallorca de lunes a sábado. Recuerda, solo en Alcampo, findes de frescura a precios de locura.
¿Conoces todas las novedades del Grupo Quirón Salud en Baleares? El nuevo Instituto Oftalmológico del Hospital Quirón Salud Palma Planas, con la tecnología más precisa. El área quirúrgica más moderna de la isla en Clínica Roger. Una flota de ambulancias renovada. Y la nueva escuela de enfermería privada impulsada por Quirón Salud. Todo para ofrecerte la mejor asistencia. La mejor calidad al mejor precio en supermercados Bip Bip. Del 26 de octubre al 8 de noviembre, lomo de cerdo a 6,98 euros el kilo. Pan rústico 285 gramos a 0,80 euros la unidad y croissant curvo plus 85 gramos a 1 euro 2 unidades. Supermercados Bip Bip. Más de 60 centros en toda Mallorca.
Santo Espíritu sobre mí. Aquí estoy, aquí me tienes. Gracias por la vida, que la viva siendo todo yo. Que la viva siendo todo yo. Todo libre, todo entregado, todo tú, todo dado, todo alegre, todo amante, todo amado.
Todo en 11 minutos nos plantamos en las 2 de la tarde. Estamos en directo en el Mirai de la Iglesia, hablando ahora de la Escolanía dels Vermells de la Seu, que acaba de abrir el plazo de inscripción para pruebas de acceso a niños de entre 7 y 14 años. Quien nos lo cuenta mejor es la directora de la Escolanía dels Vermells de la Seu, Gloria Verón. Gloria, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, Gloria. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Mucho tiempo sin verte.
Sí.
¿Cuáles son los requisitos para que un niño o una niña forme parte de la Escolanía dels Vermells?
Pues mira, básicamente tiene que ser un niño que sienta afición por cantar, que le guste la música, ¿vale? No tiene que tener experiencia, no tiene tampoco que tener una gran voz, porque para eso estamos nosotros, para educarle, ¿no? Niños con fe, niños comprometidos, niños que quieran aprender a cantar en grupo y a disfrutar de lo que es el trabajo en grupo, ¿no? Y básicamente es eso, un niño con ganas.
¿Esas edades de los 7 a los 14 es para entrar o es el tiempo que dura esta experiencia, ¿no? Un niño con 15 años ya no está en la escolanía, ¿o sí?
Ay, sinceramente no tendrían que estar, pero no se quieren ir y tenemos un par que nos da pena que se vayan y continúan.
Claro, porque
más adelante tendremos un juvenil, entonces podremos pasarlo, sí. Pero bueno, normalmente el promedio es en 11, 12 años, aunque hay niños pequeños también que se pueden adaptar. O sea, básicamente el coro está dividido como en dos, ¿no? El viernes, que es el ensayo general, ¿vale? Masivo. Y luego, o martes o jueves, hay niños, el niño que lo pida y que tiene más compromiso, más condiciones también, y se le enseña también a leer música y a hacer piezas de un nivel más elevado, ¿no?
Porque la edad va también con la voz deja de ser blanca, ¿no? A partir de unos años o algo así.
La voz deja de ser blanca, pero sobre todo en el hombre. Y eso depende. Hay hombres que pierden la voz a los 11, otros a los 15. Me ocurrió un caso precoz que a los 8 cambió la voz completamente.
Ah, sí, ¿eh? Y en ese caso ya hay que dejar la escolanía, claro, ¿o no?
Y sí.
Porque es de voces blancas, estas voces que estamos escuchando, que es una experiencia brutal, ¿no? Escuchar.
Es una experiencia brutal. Si tú lo ves en el vídeo que habían sacado de promoción, te juro que yo no sabía tampoco que los niños pensaban eso, porque fue completamente de improviso, no hubo ninguna preparación. Se le hizo las preguntas de qué, y digo, es verdaderamente la experiencia para ellos es impresionante. Y aparte el hecho de la educación musical, tú piensas que lo hacemos completamente gratuito, o sea, se encarga la catedral, el niño no paga nada. Ajá. Ni la túnica, ni un libro, ni nada, ni conocerse en campamentos, tampoco nada. Solamente tiene que tener el compromiso de venir a cantar a dos misas al mes.
A dos misas al mes, ese es el compromiso.
Lo cual es perfectamente asumible.
¿Es un mínimo o es también un máximo?
No, ese es lo que pedimos.
¿Pero puede venir cuatro si quiere?
No, porque los otros
tienen que tener su oportunidad también, ¿no? Entonces son
no,
dos.
No, porque los otros domingos le toca el coro de adultos o
claro,
etcétera, ¿no? Claro. Más personas. Nosotros tenemos el segundo domingo de cada mes, que es la misa de IB3, la misa capitular, la que se emite a las 10:30.
A las 10:30, ajá.
Y luego tenemos el cuarto domingo, que es a las 12, que es la misa en castellano.
Ajá.
Esa no se retransmite. ¿No? Tenemos esos dos compromisos.
Digamos, esos dos momentos. Bueno, hace unos días
la noche de maitines y Pascua también.
Ajá. Hace unos días la noche de maitines, que aquello se llena la catedral en aquel momento.
Sí, los niños digo, pues, se me van a dormir porque es hasta medianoche. No se duermen y es encantado por todo el hecho de la civila y todo eso.
Ese domingo, bueno, a las 12 fue una excepción hace unos días para la misa retransmitida por 13 Televisión, ¿verdad?
Sí, eso fue algo especial que se nos pidió y bueno, eso fue algo puntual, ¿no?
Tiene una gran historia esta Escolanía, nada menos que del siglo XIV.
Sí. Yo soy la última de la historia, porque empezamos hace un año. Y la verdad es que está muy bien, porque ha tenido muchísima repercusión, ¿no? Que empezamos con algunos niños y ahora creo que son 38. Entonces, bueno...
38 que forman parte. Uno debe sentir un peso, una responsabilidad, ¿no? De seguir un legado de este tamaño. Esto lo dice poca gente, Gloria.
La verdad es que es para mí, sí, es una gran responsabilidad a todo nivel, ¿no? De seguir este legado, porque hubo buenos maestros en este camino, porque es, y bueno, para mí también es un, ¿cómo te diré? Es un sueño hecho realidad, junto con la responsabilidad, ¿no? Y el hecho de estar en la CEU, ¿no? Es y para lo que vamos, ¿no? De trabajar con niños para la fe, ¿no? No solamente para la belleza del arte, sino para ofrecer esa belleza, ¿no? Y tenemos casos, por ejemplo, un niño que no estaba bautizado y él pidió bautizarse. Y ahora tú ves a toda su familia en misa. Entonces esto fue increíble, y el hecho de que ellos sepan que no es que salen por la televisión para salir bonitos, es que están cantando porque las personas que no van a misa son personas impedidas, personas que están enfermas, niños que están enfermos en hospitales que los están viendo en ese momento, ¿no? Y el saber que tenemos una labor útil, no solamente musical, ¿no? Y en el terreno musical, sí, para mí es una gran responsabilidad, un trabajo muy arduo que nunca acaba, ¿no? Ya lo sabemos todos los profesores, y además es una felicidad muy grande para mí.
Y para anunciar hoy a Dios y el Evangelio, nada como lo que dices, ¿no? La vía de la belleza, ¿no?
Yo pienso que la voz de un niño, fíjate tú, pienso, esto es muy personal, no existe nada más conmovedor que la voz de un niño, ya sea cuando llora, cuando se ríe y cuando canta ni hablar. Es conmovedor, es algo que toca el alma, la voz blanca. A mí me gusta mucho.
No ha de ser fácil conseguir esta armonía entre esas voces, ¿no? A estas edades, ¿no?
No, pero se cuidan unos a otros.
Porque hay una parte de tu trabajo es necesariamente disciplinar, me imagino, ¿no?
Mira, yo pienso que la clave es la paz que tú tengas, ¿no? Estar de pie frente a 50 niños no es fácil, pero donde tú levantas el tono, donde tú hablas mal, ya has perdido, ¿no? En cambio, si tú, es todo un trabajo de serenidad que haces contigo mismo, y el niño ya no está nervioso y aprenden incluso a cuidarse uno de otro, ¿no? Es increíble, tú lo ves cuando se van, como uno lo viste al otro, cuando están por salir, que ponerse las túnicas a veces no es fácil, como en el tiempo de descanso, del ensayo, en vez de descansar y ir a jugar, le van a enseñar a otro que no sabe alguna pieza porque es nuevo. Es toda una... La palabra es familiar, ¿no? Y cuidamos mucho también esa parte. A mí me ayuda mucho el sacerdote, debo decir, no estoy sola. Está también el prefecto de música, que es el que se encarga de toda esta parte de formativa.
Cuando estás dirigiendo, pero también escuchando, ¿no?, en primera fila a los niños y niñas cantar, ¿te emocionas o te has acostumbrado ya?
Una vez lloré y me sigo emocionando. Cuando lo hacen realmente bien, es que a mí también me sigue tocando, ¿sabes? Y es así. Así tiene que ser, me parece genial.
Y ellos se dan cuenta, ¿no? Ya tienen la formación musical como para verlo. ¿O tienen que esperar a que tú se lo digas, si está saliendo no, bien o no?
Cada vez se dan más cuenta, cada vez. No es lo mismo, por ejemplo, un niño que del año pasado este aprendió a leer música, que el que no sabe y repite como un papagayo, ¿no? Y ahora ya hay un año en que está formada también vocalmente, y entonces cuando tú entras y te das cuenta de cómo hacer ese sonido, que es diferente, ¿no? No es lo mismo un niño de una escolanía que un niño que canta pop o flamenco. Ajá. Son técnicas completamente distintas, todas válidas, pero distintas, ¿no? Y bueno, es el hecho mismo de entrar en la CEU, no creas, cambia mucho la mente del niño.
La SEU, claro, hace mucho también ese escenario.
Entrar en esa nave de belleza, es una belleza sobrecogedora. Entonces el niño hace silencio de por sí. Uh-huh. Es así, hasta el momento funcionó siempre bien.
Els vermells de la SEU, estas voces angelicales que abren su plazo de inscripción para las pruebas de acceso. Nos quedan unos segundos, Gloria, ¿cómo formar parte? Si alguien está escuchando y dice, oye, me haría ilusión que mi hijo, que mi hija estuviera allí.
Tiene que dejar un mensaje, le tiene que llamar al teléfono de la SEU, no sé si tú lo tienes ahí.
El 971-713133.
También puede dejar un WhatsApp al 640-33-90-42.
Muy bien. Pues Gloria Verón, directora de la Escolanía de los Vermells de la SEU, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Que tengáis muy buen curso.
Igualmente. Adiós.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Nos despedimos recordando, como siempre, Dios confía en ti para cambiar el mundo. ¿Y tú? ¿Confías en Él? Buen fin de semana.